quede a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y unos pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Bien, pues vamos a ver si somos capaces hoy de terminar este capítulo 10 porque hasta que no pase el verano no proseguiremos con los estudios bíblicos como en otras ocasiones hemos hecho. Por lo tanto, en cuanto a este curso de estudios bíblicos, lo terminaremos en el día de hoy. Sería interesante poder completar estos textos del capítulo 10, voy a hacer lo posible porque sea así, deteniéndome en aquello que en mi criterio pues tiene mayor trascendencia. Como ya sabemos, porque en el 9 llevamos varios días parados, el problema que se plantea es el de todo el libro, el estudio de la realidad aquí en la tierra o debajo del sol, y la experiencia del autor que va descubriendo, aquello que investiga, aquello que encuentra y que considera que es importante transmitir a la asamblea o al pueblo, como dice en el capítulo 12, en el último capítulo de este libro. En el capítulo 9 el contexto es que nadie puede escapar del gobierno de Dios, que nadie puede escapar, por lo tanto, de la providencia de Dios, y que las obras de los justos, de los sabios, están en la mano de Dios, como dice el versículo primero. Y en ese sentido, pues, va diciendo, como en otras partes de este libro, como la experiencia del hombre puede convertirse en una frustración y en vanidad al encontrarse, digamos, con la realidad en el tiempo de la muerte. Y hemos visto en días anteriores que hay una invitación a disfrutar o a gozar de determinados aspectos de la vida en función de que la realización que se persigue en las diversas actividades que el hombre puede desenvolver aquí en la tierra no le conducen a una satisfacción plena. Y así enlazamos con el versículo 10. Dice: todo lo que te viniere a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Algunos autores dan el sentido, y parece que es el que tiene en el hebreo, de que todo lo que te viniera a mano para hacer, hazlo empleando todas las fuerzas que tengas para hacerlo. Es decir, utiliza todos los recursos que tengas para hacer aquello que quisieses hacer, con lo que pretendes obtener un nivel de realización que hasta ahora no tienes. Que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas o con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bien, ya hablamos en otros días que la referencia de este texto, y en relación con el contexto de este mismo libro, que no es un libro en el que se presente el final de la vida, digamos con mayúsculas, en el momento en que biológicamente un ser deja de vivir. Es un libro donde se presenta al hombre, al ser humano, como un ser trascendente, más allá de la muerte biológica. Y tenemos muchos textos para valorar esto, pero recordamos solo en el capítulo 12, cuando habla precisamente de la muerte, y lo hace a través de una serie de consideraciones sobre el envejecimiento, desde que una persona es joven hasta que va envejeciendo y muere, digamos, por la fuerza de la edad. Dice en el verso 7 del capítulo 12: y el polvo, se refiere al cuerpo, digamos a la parte somática, orgánica y biológica de la persona, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bien, hay otras partes de la escritura donde se habla de la trascendencia metafísica del ser humano, pero aquí en este contexto en el que estamos, cuando habla del sepulcro, habla del cuerpo. Esta es la única vez que en este libro se habla del sepulcro y se emplea la palabra hebrea más característica, digamos la palabra más por antonomasia, que los hebreos utilizaban para hablar del sepulcro en dos aspectos, pero fundamentalmente en uno, que es el que se refiere aquí. La palabra hebrea es la palabra transliterada Seol, y es una palabra que los griegos, en su traducción de la Biblia al hebreo, y siempre también en el Nuevo Testamento, los libros se escribieron en griego, aunque los autores fuesen judíos, la palabra Seol es la que corresponde a la palabra griego Hades. Y de ese término habló de manera muy clara el Señor Jesucristo, sobre todo en diversas ocasiones, pero sobre todo en la famosa parábola del rico y Lázaro. Pero cuando se traduce en el Nuevo Testamento partes del Antiguo Testamento, de los Salmos o de otros lugares, por ejemplo, pues en los primeros capítulos de los Hechos, en el capítulo 2, se traduce donde en el Salmo dice: no dejarás mi alma en el Seol. Ya no está hablando del cuerpo, sino de, digamos, la dimensión espiritual de la persona. En Hechos dice: no dejarás mi alma en el Hades, que es la palabra griega. Por lo tanto, la palabra hebrea Seol tiene dos significados fundamentales. Uno es el sepulcro, a donde va el cuerpo. Y efectivamente, a ese lugar, a donde va el cuerpo, desde el punto de vista biológico y material, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia y no hay sabiduría. Y la palabra Seol se utiliza en el Antiguo Testamento y así se traduce en el Nuevo Testamento por la palabra griega Hades. En ese sentido, la palabra Seol significa el lugar donde están los muertos, como personas y seres trascendentes. Es decir, hemos leído en el capítulo 12: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, que una cosa es a dónde va el cuerpo, y eso es el Seol, el sepulcro, y otra cosa es que también el Seol tiene otra dimensión, que en griego se traduce por el término Hades, que es el lugar donde están los muertos, donde está la, digamos, la parte espiritual o anímica o espiritual o psíquica espiritual del ser humano, que no es la que va al sepulcro de la tierra, de la lápida, o a las cenizas de una caja, etcétera, etcétera. Bien, así se conecta de esta manera este término. Y entonces sigue sus reflexiones y su estudio de la realidad. Dice: me volví y vi debajo del sol una serie de cosas por las que la gente lucha, creyendo que ejercitándose de esa manera va a obtener determinados triunfos o realizaciones en la vida, o que va a poder cambiar el curso de su vida y de su historia. O sea, cuando se dice que y se ha dicho a través de mucho tiempo, de muchas décadas, casi de siglos, de más de un siglo, de que el hombre es el dueño de su propio destino, yo creo que esto es una de las mayores insensateces que un ser humano puede decir. Y creo que no se puede considerar a un ser humano inteligente, aunque aparezca como sabio, a veces en el campo de la filosofía, cuando afirma que el hombre es dueño de su propio destino. Porque aparte de ser una falacia, es una mentira. El hombre no es dueño de nada. Y por otra parte, la palabra de Dios nos habla de que no existen casualidades, sino que existen causalidades, causas que originan las cosas, no casualidades. Y dice aquí la palabra de Dios: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Y podríamos poner tantos ejemplos de las competiciones deportivas, porque va a esto, ¿no? Va a esto. Algunos autores, solo por esta mínima referencia, creen que el libro tuvo que escribirse ya en la época en que el pueblo judío estaba bajo el control de los griegos. Como si la historia no demostrase que los griegos no fueron los únicos que corrían y que tenían competiciones, sino otros pueblos y anteriores a ellos. Pero bien, ni la carrera, es decir, ni es de los ligeros la carrera, de los rápidos, se va a plantear una carrera, y eso lo vemos, pero todos los que somos aficionados a determinado tipo de deportes, los que lo sean a las carreras de, típicas de la gente que corre, o los que somos aficionados al ciclismo de alta competición, que no gana una carrera el más rápido. El más rápido muchas veces, ponemos el ejemplo del ciclismo, es el que más etapas gana, pero nunca el que gana una vuelta, por poner un ejemplo. O sea, gana la carrera el más fuerte, el que tiene una mejor estrategia, el que sabe distribuir mejor sus fuerzas. Y por eso está, esto es un ejemplo muy, muy de andar por casa, pero para que nos demos cuenta de que los más rápidos no son los que ganan la carrera. Y si hablamos de alguien que corre, como los maratones o esto, va a haber un corredor muy rápido que, como no sepa dosificar sus fuerzas, nunca ganará la carrera. Y otro más lento, que si sabe dosificar sus fuerzas, la ganará. Por lo tanto, es un ejemplo evidente que no es de los ligeros la carrera siempre, a veces sí, pero no siempre, es lo que quiere decir, ni la guerra de los fuertes. Y aquí tenemos tantos ejemplos de la historia, alguno que afecta a la historia de España. En una de las batallas más memorables, lo pongo como anécdota, ¿no?, para que nos acerque a la realidad, en la historia de España y en la historia de Inglaterra hay páginas muy negras de enfrentamientos y confrontaciones por parte de unos y de otros, y España hubo un tiempo en que era un imperio en el mundo, y sobre todo era un imperio en el mar, es decir, que tenía una flota de barcos de guerra que eran los mejores que había en la tierra. También le ocurrió lo mismo a los ingleses y en otras ocasiones a otras naciones. No es el ejemplo de la armada invencible, pero la armada que Felipe II mandó contra los ingleses se llamaba la armada invencible porque no se consideraba, desde el punto de vista humano, que hubiese ninguna nación en la tierra, ni casi muchas juntas, ni todas, que pudiesen derrotar a esa armada. Y volvió hecha polvo, derrotada. ¿Y qué dice el rey? No he mandado mis naves a luchar contra los elementos. No es de los fuertes la guerra. Eran potencialmente, y sobre la realidad, digamos, de la guerra en el mar, los más fuertes, pero perdieron. Pero hay otra batalla importante que perdieron los españoles con los ingleses, que sí merece también la pena, para ver cómo no es, y tantos ejemplos, la guerra de los fuertes. En otra conflagración o batalla marítima muy importante, que no fue esta de la Armada Invencible, la Armada Española estaba destruyendo a una Armada Inglesa mandada por uno de los digamos marinos más ilustres que tuvo Inglaterra durante toda su historia, y prácticamente ya lo tenía todo destruido, y quedaban pues muy pocos barcos, el barco donde estaba el almirante inglés y otros dos o tres medio destruidos, medio hundidos, y la batalla estaba perdida. Entonces los soldados ingleses o los oficiales, no lo sé exactamente, le dijeron al almirante que mejor era rendirse para no muriese más gente y no destruyesen ya lo poco que quedaba, porque estaba claro. Y este hombre, no sé en qué estado de situación mental estaría, les dio una respuesta espeluznante. Dijo, ¿cómo rendirnos? Aún no hemos empezado a luchar. Y esa batalla la perdió España. Y hay tantos ejemplos a lo largo de la historia en la que los hombres no somos los dueños de nuestro destino. Es decir, hay un Dios que gobierna las cosas, aunque a veces no lo tengamos nosotros tan palpables. Ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios del pan. Aquí sí que podríamos poner historias, porque las hay a montones. Grandes hombres y mujeres de cuyos descubrimientos se ha beneficiado la humanidad desde el punto de vista de la salud y de la vida y de tantas cosas, terminaron su vida como mendigos en las calles y murieron de hambre. Y de esto está lleno de ellos. Y los hay dentro de la medicina y dentro de la física y dentro de muchos campos, ¿no?, que tienen que ver con la vida. Ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. La palabra prudente se puede traducir por inteligentes o entendidos. No son los que a veces entienden más de dinero los que consiguen más dinero. A veces son tan entendidos que se arruinan. Y son cosas verificables en la vida de cada día. Los elocuentes el favor. Esta frase es importante porque, traducida más literal del hebreo, es: ni de los que tienen el conocimiento la gracia. Yo no sé si era hoy o hoy no. Ayer. Hoy, no lo sé. Bien. Escuchando una radio, que es una emisora evangélica, que todos conocemos, se estaba dando una entrevista, se hacía como una entrevista a un hombre y a una mujer que yo conozco, porque es hija de un gran predicador que hubo en el campo del Evangelio durante mucho tiempo en España y en América, y otro señor que debía de ser pastor de alguna iglesia, y se estaba hablando de la fe del arriero. O sea, el tema del que se partía en esa entrevista era la fe del arriero, si vale para algo la fe del arriero, si sirve para algo la fe del hombre que no tiene letras, que es sencillo, que no tiene cultura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues ocurría lo que está ocurriendo con un grupo dentro del campo evangélico que se ha hecho elitista, exclusivista, y es una pena que sea así, que piensa que la fe hay que razonarla y intelectualizarla. Y eso es lo más nefasto que se puede predicar del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahí estaban estas dos personas. Digo que la fe, claro que no, que tiene que Dios, o sea, estaban intentando cómo entender a Dios. ¿Qué lejos hay que estar de la idea que uno puede tener de Dios? ¿Y qué poco hay que captar del espíritu de la revelación de Dios para entrar en un coloquio para explicar a la gente que a Dios se le puede entender intelectualmente y tener una fe razonable y razonada? ¿Qué esa vale? La fe del arriero, no. Cuando es justamente todo lo contrario. O sea, la palabra de Dios no nos invita a ser ignorantes. Nos invita al conocimiento, al crecimiento, a tener sabiduría. Y no pone límites a la sabiduría. Y nos manda a escudriñarlo todo,
La palabra de Dios no prohíbe estudiar filosofía, ni historia, ni literatura, ni idiomas. Al contrario, todo eso puede ser muy útil para entender mejor la revelación de Dios, para llegar más allá. Pero donde está la verdad es en esa revelación. Si yo conozco el hebreo muy bien, sacaré sin duda más provecho de estudiar la Biblia en el Antiguo Testamento que el que no sepa leer ni escribir. Pero la fe que salva, no es una fe razonada ni razonable, es todo lo contrario, todo lo contrario. La fe que salva es un don de Dios. La fe no se puede razonar. Cuando la fe se razona, se está hablando de una fe extraña a la fe que se nos da como un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios, y los dones de Dios no son razonables, ni se pueden razonar. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, pero estos dos hermanos que estaban en la entrevista y el presentador seguramente nunca leyeron a alguien que dijo algo de lo más grande que jamás se ha dicho sobre la fe, comentando el personaje que es el paradigma de la fe, un personaje ejemplar, paradigmático en las escrituras, que es el paradigma de la fe. Solo hay uno, que se llamó Abraham, nada más. Y por eso a ese se llama el padre de los creyentes, porque él recibió la fe que salva. Él creyó a Dios en contra de la razón, no razonando, porque razonando cometió el error de tener un hijo que era todo lo contrario de lo que Dios le había dicho, y ese error sigue hasta el día de hoy y ha sembrado esta tierra de regueros de sangre y de muerte. El error de Abraham llega hasta nuestros días y hoy afecta a todas las naciones de la tierra. Nada que pase hoy entre judíos y árabes, el mundo se puede lavar las manos. Ni los indios de la India, ni los peruanos, ni los norteamericanos, ni los portugueses, ni los españoles, nadie. Lo que pase entre esos dos pueblos hoy afecta al mundo entero. Y eso es una lucha entre hermanos. El que nació conforme a la razón y a lo razonable, era que si una mujer era estéril, lo tuviese Abraham un hijo de una mujer que no lo fuese. Y el que nació en contra de lo razonable y de la razón. Por lo tanto, cuando el padre del existencialismo, porque lo fundó él, que ya hemos hablado en otras ocasiones, Soren Kierkegaard, comenta la vida de Abraham, dice una cosa que ya la he dicho en otras ocasiones: la fe, hablando de la vida de Abraham, empieza donde la razón termina. Esa es la fe que salva. Pero hoy se quiere presentar incluso un evangelio con razonamientos, como si el evangelio fuese una filosofía. Se puede establecer unas bases y luego empezar a hacer unos razonamientos y llegar a unas conclusiones, y al final tienes una fe y crees en Dios. Ese tipo de fe no sirve para nada. Y ese Dios en el que se cree por ese camino no es el Dios de la revelación. Sin embargo, Dios es el Dios de la sabiduría y de la ciencia, y el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría. Y es verdad que Dios ha utilizado a hombres muy sabios, como el autor de este libro que estudiamos, para transmitirnos su revelación. Pero tampoco es de los que tienen el conocimiento la gracia. La salvación no depende de quién sabe más o quién sabe menos. La salvación depende de la confianza que se pone en Dios. Y si la fe del arriero es la fe de aquel que oye la palabra de Dios y la recibe en su corazón, esa fe es la que vale. Y no vale la del filósofo que llega a unas conclusiones con unos razonamientos que le abocan a que Dios tiene que existir. Ese Dios no le servirá para nada en la vida. Sin embargo, al arriero, el otro Dios le servirá para todo. Eso es muy importante, y es una pena que el Evangelio se esté desnaturalizando de esa manera, intentando que la gente acepte el Evangelio por medio de razonamientos humanos, si el Evangelio está en contra de los razonamientos humanos. Si la palabra de Dios dice de manera clara que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, y que hay una distancia inmensa, cósmica, que habría que medir, esa distancia que habría que medir, no sé cómo podrían representar, sería como una distancia como cuando se representa el infinito, ¿no? Una distancia que no es remontable por el razonamiento del hombre. Otra cosa es qué hace Dios con el conocimiento y el pensamiento y el estudio de aquellos que son sus hijas y sus hijos, y cómo utiliza Dios a hombres y a mujeres que tengan conocimientos profundos en diversos campos del saber para que su evangelio llegue a otras personas. Esa es otra cosa completamente distinta. Como vemos en el caso de este libro, utilizó a un gran hombre con muchos conocimientos. Sino que tiempo, dice, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esto es importante. Vamos a dar diversas traducciones de esta frase: tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero quiero decir que en el versículo 11 y en el versículo 12 el término tiempo corresponde a lo que en el capítulo 3 de este mismo libro se habla o se traduce como momento propicio. Dice 3.1, todo tiene su tiempo y es tiempo cronológico, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y es momento propicio. Es no el tiempo cronológico, sino lo que hemos hablado en otras ocasiones, el tiempo kairótico, el kairós, el momento que Dios escoge en su gobierno de las cosas. Dice, sino que todo tiene tiempo, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esta es la versión Reina Valera 60. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, el devenir de una vida, de un pueblo, de una nación, de las naciones, del mundo, de la tierra, del sistema planetario, de nuestra galaxia, de todo el cosmos, depende del gobierno de Dios. Eso es lo que no quiere decir la escritura. Depende del gobierno de Dios, y Dios gobierna y actúa y lleva adelante su plan, a veces por caminos que nosotros no entendemos, precisamente porque los queremos razonar en tantas ocasiones. Lo hizo al principio del versículo 9: todas las obras están en la mano de Dios. ¿Cómo traduce la versión moderna este tiempo y ocasión acontecen a todos? Traduce de una manera curiosa, dice, sino que el tiempo y la casualidad tocan a todos ellos. Aquí ya hay una traducción que distorsiona un poco el sentido del original, siendo la versión moderna de las más fieles al original. El sentido de la casualidad. Habría que ver con los traductores qué querían ellos decir por casualidad en lugar de poner causalidad. La casualidad sería como el azar. Yo compré poco
hace poco un libro que todavía no he leído del todo, pero que lo compré porque me llamó mucho la atención. Dentro de las diversas teorías de por qué los seres humanos somos como somos, aparte de la teoría de la evolución, había otras teorías importantes que merecieron la consideración de ser elevadas a la categoría de conceder a su autor el premio Nobel, que es el premio científico más importante que se da en esta tierra a una persona. Y hay algunos que piensan que toda la creación, incluidos nosotros, somos el resultado del azar, de la casualidad. Y yo compré el libro porque el libro se llama El Señor del Azar. No lo he leído todavía, no sé las conclusiones a las que llega, pero habría una posibilidad desde el punto de vista teológico, como una posibilidad remota, que no quiere decir que yo ahora me esté identificando con ella, de que si la situación en la que estamos ahora fuese producto del azar, se daría para nosotros la contradicción de que ese azar tiene un señor que lo dirige. Lo que para nosotros no tendría ninguna dirección, habría detrás alguien que dirige ese posible azar. Pero eso lo digo como anécdota, no como nada. Reina Valera actualizada traduce esta frase: sino que a todos les llega el tiempo y el contratiempo. Es decir, que lo que pasa en la vida de las personas no lo pueden prever porque está bajo el gobierno de Dios. La Biblia de Jerusalén dice: pues a todos les llega un mal momento. Es un reduccionismo de traducción. Y Reina Valera del 77 traduce parecido a otra traducción que dije hace un momento. Dice: sino que todos tienen oportunidades e infortunios. Bueno, hay una cosa como muy importante en el versículo 12 en relación a esto. Dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, su momento, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Y la traducción al griego es el kairos malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y otra vez en el fondo pues vuelve a estar el hecho de la muerte y de que el hombre no es dueño de su destino, porque no sabe ni cuándo ni cómo va a morir. No sabe ni cuándo ni cómo va a morir. Ni siquiera el que se suicida sabe eso. Ni siquiera el que se suicida sabe eso. Aunque sepa que va a hacer algo, le faltan muchas cosas de lo que se podría saber seguramente que no lo sabe. Y para poder terminar esta sección, hace una reflexión muy interesante. Muy interesante, que yo creo que esta reflexión tendría aplicación a la iglesia y a las iglesias si nos fijásemos en ella. Dice: también vi esta sabiduría. Un poco en el original es: volví sobre mí para observar la realidad y encontré esto. Esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Dice: he visto un ejemplo. Para algunos es una parábola lo que va a narrar. Para otros es un paradigma, es un ejemplo a aplicar. Para otros es una historia real que el autor conocía. Y va a poner el ejemplo de una ciudad. Una ciudad pequeña y pocos hombres en ella. Una ciudad de poca gente. Y viene contra ella un gran rey y la asedia. que literalmente es, le pone cerco y levanta contra ella grandes baluartes, que literalmente es grandes torres. Ya sabemos la imagen, ¿no?, de cómo se luchaba hace mucho tiempo, cómo se asediaba o cercaba una ciudad, y cómo las ciudades solían tener murallas, como era muy peligroso acercarse a las murallas, porque desde las murallas arrojaban los defensores sus lanzas, sus flechas, sus arcabuces, su agua caliente, su aceite hirviendo, sus piedras, en fin, todo aquello que podía quitar la vida, ¿no? Entonces, para poder acercarse a una ciudad, pues se edificaban unas torres, ¿no?, que se iban acercando, los que se acercaban iban metidos dentro y detrás, y de esa manera esas torres llegaban a la altura de las almenas de las murallas, y luego después procedían a la invasión desde las mismas de la ciudad. Esta es la idea. Una ciudad pequeña, pocos hombres en ella, viene contra ella un gran rey. Si este libro fuese del rey Salomón, y es un pensamiento solo mío, podía ser una experiencia vivida. Podía ser una experiencia vivida, porque el rey Salomón, que pasó a la historia como, o que pasa en muchas mentes como muy pacífico, no fue tan pacífico. Leemos un poco su historia con detenimiento. Hizo sus guerras, extendió el territorio de Israel hasta una extensión que nunca tuvo tan amplia. Fue pacífico, pero no tanto. Y desde luego en su espíritu había dimensiones de poco pacifismo, porque creó un ejército, una infraestructura bélica impresionante, como nunca la hubo ni en la época de su padre David, que la Biblia describe como un hombre de armas, como un hombre de guerra, un gran luchador que fue David, no en sus últimos años, que fue un hombre de paz. Pero Salomón tenía un ejército montado de caballería y de carros, que era quizá uno de los primeros o el más importante que había quizá en el mundo en aquellos días. No era tan pacífico y hizo muchas conquistas de muchos pueblos. A lo mejor tenía la experiencia, él vivida, de lo que cuenta aquí. Esta pequeña ciudad se levanta contra ella grandes baluartes. Dice, y se halla en ella un hombre pobre, sabio. En una ciudad con no mucha gente, pero al fin y al cabo en una ciudad, solo una persona sabia. A esta persona sabia tenía la desgracia de que era pobre. Quiere decir, en la ciudad no contaba para nada. Porque no son los sabios auténticos los que cuentan en las ciudades ni en los pueblos. Son los que tienen el poder. Y a veces, los supuestos sabios que pueden ejercer su sabiduría es porque están apoyados por el poder, o se alían con el poder, o se venden al poder. Y una vez que el poder los compra, su sabiduría se utiliza no para el bien de los hombres, sino para el mal. Esa es la historia de cómo se llegó a la era atómica y a la era nuclear y a todas las eras que estamos llegando. Como algunos hombres sabios que descubrieron algunas cosas importantes, algunos de los primeros hombres y mujeres no se vendieron al poder, y así terminaron sus vidas en la miseria y casi olvidados, pero vinieron después otros que sí se vendieron al poder, y el poder los utilizó para fabricar pues bombas como las que destruyeron Hiroshima, Nagasaki, o para tener un arsenal atómico hoy en el mundo que podría terminar con la raza humana en un abrir y cerrar de ojos. Hoy los seres humanos tienen poder en sus manos, o tenemos poder, los que lo tienen, para autodestruirnos en un abrir y cerrar de ojos. El arsenal que existe puede autodestruir a la humanidad en el momento que determinados personajes que tienen el poder decidan el exterminio de todos los demás. O sea, no se ha utilizado la sabiduría para lo bueno, sino en este sentido para lo malo. Un hombre pobre y sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Podría haber sido la experiencia del rey Salomón intentando tomar una ciudad pequeña con un ejército grande y fracasando. Y luego enterarse de por qué fracasó, quién les dio las ideas a los que estaban dentro para desmontar todo aquel poder que les venía encima. Esto es como está traducido en Rey de Habanera 60. Me voy a permitir un atrevimiento grande y lo hago pues con toda reverencia delante del Señor. Estoy en desacuerdo con esta traducción y estoy en desacuerdo con esta traducción por el contexto y por lo que he analizado y por los que eruditos en el conocimiento del hebreo y de los textos más originales traducen de otra manera. Ya en sí mismo, tal y como está traducido, es una gran lección, ¿no? Nombre pobre y olvidado salva la ciudad. ¿Qué es una congregación? ¿Qué es una iglesia? Y a mí no me gustan los mensajes alegóricos, porque las alegorías se emplean en la escritura, son legítimas si se emplean bien, pero hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Quién iba a pensar de Agar y de Sara lo que representaban? No alegóricamente, si el apóstol Pablo no se lo hubiese revelado de Dios, era muy difícil que hubiese pensado las cosas que escribió. Por eso son muy peligrosas, son muy peligrosas. Pero sí pueden ser legítimas si están bien aplicadas. Pero trayéndolo a la iglesia, aunque pensásemos en una iglesia de miles de personas, que hay iglesias de miles de personas, creyentes en el mismo sentido que somos nosotros en otros países, y de cientos de ellas en nuestro propio país, en España. Pero ¿qué es eso, no? Frente a un ejército grande y poderoso como es el mundo que nos rodea, ¿no? Y a veces seguramente hay un hombre o una mujer pobre en esa pequeña ciudad que tiene quizá aquello que puede salvar a la ciudad de la destrucción. Pero no cuenta. Nadie se acuerda de esa persona. Y es un ejemplo ya importante. Pero ¿cómo traduce la Biblia de Jerusalén este texto? Traduce de la manera siguiente, y es importante anotar esta traducción para los que siguen al estudio. Encontrábase allí, o sea que relata todo lo del versículo 14, y en lugar de y se halla en ella, dice, encontrábase allí, en esa ciudad sitiada, un hombre pobre y sabio. Hasta ahí vamos igual. Él pudo haber librado a la ciudad gracias a su sabiduría. Pero nadie paró mientes en aquel pobre. Si una ciudad perdida podía haber sido salvada por una persona, pero esa persona no merecía la consideración de nadie. Tenía la solución, pero no merecía la consideración de nadie. Y como no merecía la consideración de nadie, el mensaje es que la ciudad no se salvó en este caso. ¿Cómo traduce un teólogo católico que tiene un comentario importante, José Vilche, este texto? y además lo argumenta poniendo las palabras en hebreo, los términos, y haciendo un análisis desde el punto de vista literario y lingüístico, serio, fino y profundo, y además citando autores de auténtica categoría, digamos, en el campo de las ciencias bíblicas. Que hay un campo de las ciencias bíblicas, como hay un campo de otras ciencias. Traduce así, dice, fue encontrado en ella un hombre pobre pero sabio, y él hubiera podido salvar la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Así es como creo yo que se debe de traducir el sentido de este texto. ¿Y por qué? Porque la versión moderna, que es la que mejor traduce quizá literalmente todo este texto, salvo la crítica que yo hice antes, hablar de la casualidad, pero ojo, es una crítica que hago yo, que si hablásemos con los autores de la traducción, a lo mejor nos dirían algo que no habría que criticar absolutamente nada. ¿Qué entendían ellos por en este contexto por casualidad? Porque si nos dijesen que por casualidad no entendían lo que suelen entender los hombres, sino el gobierno secreto y oculto de Dios, pues yo diría amén a esa traducción, ¿no? También. Porque no se puede aceptar, y en esto están de acuerdo todos los autores, que hay que aceptar el verso 16 de la versión moderna como está traducido, si no se acepta la traducción anterior de que podía haber sido salvada la ciudad por un hombre, pero no se le hizo caso ni se pensó en él. El verso 16 en la versión moderna se traduce en Reina Valera, primero leemos. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Y traduce la versión moderna, después de lo de la ciudad, dije entonces yo, y aquí viene la reflexión, la sabiduría es mejor que la fuerza, y sin embargo, la sabiduría de aquel pobre es despreciada y sus palabras no son escuchadas. O sea, que lo que nos viene a decir es que fue una ciudad cercada, que había un hombre sabio, pero pobre, que tenía la solución, que intentó darla, decirla, pero que no se la escuchó. Y que por lo tanto la cosa no terminó bien. Dice, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del señor, literalmente es del capitán, entre los necios. Y sigue describiéndonos lo que pasó, que solo se escuchaban las voces de los capitanes, de los que tenían la espada y las armas, pero no se escuchaba la voz de quien estaba dando la solución y la salida a estas cosas. Dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor, los gritos, es literalmente, del capitán entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas, pero un pecador destruye mucho bien. Y esta última frase, traducida literalmente desde el texto masorético, desde el hebreo, dice lo siguiente: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo error destruye mucho bien. Y para mí, en este contexto, los habitantes de esa ciudad y los responsables cometieron un error grave: no escuchar al hombre sabio, pobre, en el que nadie pensaba, y escuchar los gritos de los digamos militares, dirigentes, digamos expertos en la guerra, ¿no? porque en el contexto está claro, tampoco es la guerra de los fuertes, aunque en este caso los fuertes eran los que atacaban. Y más o menos con este tipo de pensamientos, un solo error destruye mucho bien. La palabra error es fallo, también se puede traducir por pecado legítimamente, en el griego se translitera por pecado también, es decir, un error destruye mucho bien. Y los que hemos vivido en el Evangelio ya durante algún tiempo, quizá no sabemos de un error que nosotros hayamos cometido, hemos cometido muchos errores, pero a veces sí que hemos vivido y sentido, a nivel ya de lo que puede ser una iglesia local, como un error del tipo de los que aquí se están mencionando, de esta categoría, puede destruir una ciudad pequeña. Porque una iglesia, por muy grande que sea, siempre será, frente al sistema en el que vivimos y dentro de él, una ciudad pequeña. Siempre será una ciudad pequeña. Y sería conveniente que nosotros tuviésemos un talante y una actitud de no pasar de ese pobre que tiene la clave para que el enemigo no destruya esa ciudad pequeña, o para que el enemigo no nos destruya a nosotros. Vamos a dejarlo aquí, y si Dios quiere, cuando pase el periodo de vacaciones del verano, en que van a salir unos y otros, pues terminaremos nuestros estudios en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, capítulo 11 y el capítulo 12, sobre todo en la primera parte que no hemos comentado. Así que hoy vamos a dejarlo aquí, y vamos a tener, pues como siempre, si queremos, pues alguna pregunta, un tiempo de coloquio, de apunte o de reflexión, tomando en consideración que lo que yo he dicho, como siempre, no esta noche, sino como siempre, es aquello que veo yo a la luz de la palabra de Dios, sin querer quitar ni poner, y que nadie se asombre de que algunas frases puedan ser traducidas de una manera diferente, porque eso no quita ningún valor a la revelación de Dios, porque todo lo que encierra una traducción u otra son enseñanzas, digamos, positivas, y a veces la traducción de un idioma como el hebreo antiguo, que no es el moderno ni muchísimo menos, a otros idiomas, pues ofrece dificultades que los traductores tienen que intentar acoplar según la sabiduría que el Señor les da. Por eso hay diversas traducciones, y algunas traducen textos distintos según a las fuentes a donde han podido llegar. Y en una época en que no estaban descubiertos determinados manuscritos, no se podía traducir como se puede traducir hoy si están descubiertos, y eso resulta obvio. Por lo tanto, podemos encontrarlos con una traducción de Reina Valera muy antigua, bastante diferente de la Reina Valera que manejamos hoy en muchos textos, por el progreso que se ha hecho en la traducción y adaptación, digamos, de la palabra de Dios a una realidad más cercana de la revelación de Dios para nosotros. Hoy vamos a tener menos tiempo de coloquio de eso, porque algunos miembros del Consejo de la Iglesia tenemos que quedarnos algunos momentos para ultimar algunas cosas del domingo, así que vamos a tener, pues, unos, como mucho, pues unos 15 minutos o así.
Nacemos predestinados, ¿no? Predestinados con un destino, ¿no? Pero vamos a ver. Por Dios. Bueno, creo que el mundo es que nacemos con un destino, lo que vamos a hacer, como por dónde vamos a